Amén y amén. Padre, no podemos esperar la hora hasta que Yeshua regrese. Padre, hasta que lo haga, tenemos nuestras necesidades como seres humanos que somos para llamar a tu nombre. Y queremos levantar a aquellos que necesitan sanidad, los que están enfermos en el hospital, aquellos que tienen enfermedades. Y los levantamos a ti para que traigas sanación, porque tú eres Jehová Rafa, el que trae sanación. Oramos también por aquellos que están espiritualmente enfermos y están lejos de ti. Y por los que están aquí, por los que están nuestros familiares, los que están alejados, los que están en línea con nosotros, por aquellos que no te conocen, nuestras amistades, amigos, por aquellos que tienen necesidades financieras también, Señor, por nuestra nación, por cada nación. Padre, queremos levantar a nuestros líderes religiosos, políticos, militares, que tú le hables, que voltee sus corazones hacia ti, que lo lleves a través de la Biblia. Señor, que tu cosecha se levante, que empiece ahora por tu reino. Y oramos por Israel, por una protección especial sobre ellos, y te pedimos esto en el nombre de Yeshua, y todos dicen amén y amén. Vamos a orar por los niños ahora.
Júntense.
Extendamos nuestras manos sobre estos niños tan lindos. Avinu Malkeinu, Padre y Señor y Rey, te oramos por estos niños para que los protejas donde ellos vayas. Oramos que tu espíritu llene a los profesores, a los maestros, para que impartan tu vida en sus vidas y aprendan la Biblia en una nueva forma más emocionante y para que te traigan en su vida gloria a Yeshua, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. ¿Están listos? Tengo cosas muy emocionantes para enseñarles hoy día. Y voy a tratar de ir lento. Lo que es imposible, pero voy a tratar. La porción de Torah de hoy día es Mishpatim. Y notarán en esta palabra que se ve en la diapositiva, esta palabra Mishpatim tiene la palabra Shafat. Y lo que es interesante acerca de esto es que en el idioma hebreo se construye con unas dos o tres letras claves que y se construyen con otras letras a los alrededores. Entonces, juez se le llama Shafat. Jueces es Shoftim. La letra Mem hace el plural, como en el español hace la S. Y juicios es Mishpatim. Y esa es nuestra porción de Torah de hoy día. Una de las cosas que quiero mostrar hoy día es los cuatro diferentes tipos de mandamientos. En el inglés o el español nos confundimos. En realidad hay cuatro clases de mandamientos. En hebreo es mandamiento, y en el que es mitzvah, pero en el plural sería mitzvot. Y tenemos mishpat, mishpatim en el plural, y también tenemos estatutos, que son chuk, en masculino y femenino, chukot o chukim. Y también es lo que existe en la ley, que es Torah o Torot. Pero hoy día nuestra porción de Torah es basada en... Entonces, no tengo tiempo para explicarles todo, pero una de las diferencias que hay, más importante e interesante, es estatutos. Los estatutos, ¿cómo se diferencian de los juicios o ordenanzas? Es que los estatutos son, tienes que hacerlos porque te estoy diciendo que lo hagas. Muchos de esos no los entendemos. Por ejemplo, las cenizas del rey es rojo. Entonces, hay muchas palabras en hebreo que tiene muchos diferentes significados que no vamos a aplicar hoy día, no tengo tiempo. En Éxodo 21:1 dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. ¿Qué significa ponerlas delante de ellos? Uno de los sabios dice que Dios le dijo a Moisés que no es suficiente enseñar la Torah, pero Moisés debería de presentarles como una mesa puesta. Esa es la diferencia. Hay un orden en la Pascua, hay cierto orden de todo. Y cuando la Torah viene, tenemos que ver que es como una mesa puesta y debe estar presentada de una forma muy hermosa. ¿A quién le gusta el pastel de chocolate? Pero te gustaría, no se ajusta a todo el mundo, pero te gustaría que te lo embutan en la boca. Entonces, muchas personas rechazan la Torah porque está presentada de una forma incorrecta. Y lo que significa también es que tiene que hacerse explicando la razón de todos los mandamientos también acerca de la Pascua, por ejemplo. Por ejemplo, en Éxodo 12, 24, 27 dice, y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra del Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito, este servicio. Y cuando sus hijos preguntan, ¿qué significa este rito o servicio para ustedes? Para ellos no es una mesa puesta, es como una cosa obligatoria. Dice, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas y el pueblo se postró y adoró. Cuando la gente presenta Torah, lo presentan como algo pesado, duro, no como algo que es hermoso, que explica el carácter de Dios, de quién Él es. Una de las cosas más importantes es entender cómo presentamos las cosas a ellos. Hay dos razones por las que nos gusta comer. Una por no sobrevivir, nutrición, pero otra por placer. ¿A quién no le gusta comer? Comer y yo nos llevamos muy bien. Cuando Dios está tratando de decir que debemos de sentir placer en mantener a los mandamientos, aunque lo hacemos porque Dios dice que lo hagamos, pero tenemos que mantener a los mandamientos porque disfrutamos hacerlo. Entonces la Torah debería ser presentada de una forma que la gente va a disfrutar mantenerla. Otra cosa que quiero indicar es que cada una de las leyes de Dios es básicamente una parte de santidad y es una relación de quién Dios es. Cuando descartamos a los mandamientos, estamos diciendo, esa parte de Dios no me gusta, esa parte de Dios no necesitamos. Tenemos que entender que la Torah es más que reglas que gobiernan nuestro comportamiento. Es en realidad es la reflexión del legislador. Cuando cada estado, por ejemplo, tiene sus propias leyes y te dice y te habla de la gente de ese estado. Entonces, es importante entender, porque cuando vemos las leyes de error, no vamos a verlas como algo pesado, sino porque nos está hablando de Dios. Estudiar los mandamientos, estudiando la Torah, yendo a través de todos los mandamientos, estamos estudiando acerca de Dios mismo. Miren las leyes del aborto. Esa es una ley, pero ¿qué nos está diciendo acerca de la naturaleza del estado, de nuestro estado? El estado de la ley de una nación, de un estado, nos dice acerca de del pueblo que vive ahí. Cuando empezamos a decir que los mandamientos ya nos los hemos dejado de lado, estamos tratando de editar el trabajo de Dios. Esto es un cargo muy, muy grande. ¿Quiénes somos para decirle a Dios, tus reglas ya no valen para nosotros? Entonces, miramos estos mishpatim, estos juicios de Dios, desde esa actitud. En Éxodo 24-27, muchas personas no entienden eso. Ojo por ojo, diente por diente. Otros, gente interpreta eso que si Juancito le hincó el ojo a su amigo, uno tiene que ir hincarle el ojo a Juancito. Eso no es lo que significa. hay cosas de hacer. Les voy a explicar. Básicamente, lo que me parece interesante es que se está hablando de un siervo que si por alguna razón un amo que tiene un siervo y le rompe el diente, dice que tiene que liberarlo. Eso nos está hablando de esclavitud como la que conocemos. Cuando uno lee las escrituras de judías antiguas, dice que si un esclavo no tenía almohada, el amo tenía que darle su almohada. Entonces, es como una relación entre el empleado y el empleador. Y si alguien robó algo, tenía que pagarle el doble de lo que había robado. Y si no tenía dinero, tenía que ir a trabajar. Entonces, ese es el concepto que se tenía de esclavitud. Entonces, lo que se está hablando es de que sea medida por medida. No se puede obtener más de lo que la persona te quitó, porque tampoco eso es correcto. ¿Quién tiene hijos? Yo tengo dos hijos que, por ejemplo, se peleaban entre ellos. Y el otro, uno me decía, papá, pégale, pégale. Y mamá y papá decidía qué clase de castigo iba a tener ese niño por la situación, de acuerdo a la situación. Entonces, las personas que tienen una autoridad alta tienen que ser tratados diferentes como los que tienen menos autoridad. Y dice, oh, si vamos a decir, oh, no, eso ya desapareció, ya no funciona. Eso no puede decir. Eso estamos diciendo. Juicios pueden tener, pueden ser chantajeados, ¿no? Oh. Bueno, en el verso 33-36 dice, si alguien destapa un pozo y cava y un pozo y no lo cubre, y cae en el buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución. Dará dinero al dueño y el animal muerto será suyo. Aquí se está dando lo que un ojo por ojo significa, como en una situación de justicia, lo que es justo. Luego dice, si el buey de alguien hiera a un buey de otro y le causa muerte, entonces venderá el buey vivo y se dividirán el dinero y se dividirán también el buey muerto. Entonces, pero si sabía que hay un buey tenía desde antes del hábito de cornear a su dueño, no lo había encerrado, ciertamente pagará el buey por buey, el buey muerto será suyo. Entonces, digamos que tu perro no tiene, está sin correa, sin cinturón y sale y mata al otro perro, entonces qué es. Entonces, lo que se está hablando, el concepto de la Torah es decirnos cómo hacer las cosas correctas o justas. Cuando leíamos el monte de Sinaí, cuando se está hablando de los mandamientos, donde dice no robes. Pero miren lo que dice en el siguiente verso, Éxodo 22:1. Si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Pero si dice que la ley dice que no robes, ¿por qué menos tiene que decir que robemos? Porque él te conoce, Dios conoce a los humanos. Que cada vez que rompemos la ley no quiere decir que ya desapareció, que ya no vale. Miren las drogas, hay que hacerlas legales, eso lo hará mejor. El concepto es una locura. Entonces, si alguien roba algo y lo mata o lo vende, la regla es si te roban y lo encuentras, te tiene que pagar, pero si lo roban y lo matan, y te tiene que pagar 5 veces. Quiero contaros una historia. Cuando yo estaba, hace mucho tiempo yo trabajaba en una tienda de vender zapatos. Entonces una persona vino y robó un par de zapatos, pero justo la pesqué. Y no quería que llamara. Por favor, no me dejes. Yo pago por los zapatos. No, llama a la policía. Yo debía haber llamado a la policía y le dije, okay. Y ella pagó por los por los zapatos. Teníamos una cadena de zapaterías. Y entonces ella se fue, se vende los, regresa los zapatos, los devuelve, se redone su dinero y encima roba otro par de zapatos. Entonces él me llama y dice, ¿qué está pasando? Entonces aquí hay un ejemplo de que cómo la Torah es aún aplicable. Básicamente en el verso 2 a 6 está hablando de hacer una restitución completa. Miramos en Efesios 4:28 que el que roba no robe más, sino más bien que trabaje. El costo de mantener a la gente en la clase, que los hagan trabajar, por ejemplo, ¿no? Por un salario mínimo para que vean. Y yo creo que ya no habría, en lugar de que la gente, la sociedad tenga que pagar para que lo tengan en una casa, entonces sería mejor que los hicieran trabajar. Lucas 19:8 dice, Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, la mitad de mis bienes los daré al pobre, si algo he defraudado a alguien, le restituiré cuadruplicado. Y Jesús no dijo, oh no tienes que hacerlo porque yo estoy aquí y todo está bien. Miremos en Éxodo 22:24. La Biblia dice, la viuda y el huérfano no afligirán. Ese es uno de los 10 mandamientos, quiero preguntarles. ¿Dónde, bajo qué 10 mandamientos? Pero si decimos, esa ya es una ley que no vale, entonces porque Dios, porque Jesús ya lo cumplió, él infligió. Si los afliges y a ellos clamen a mí, ciertamente yo escucharé su amor y se encenderá mi ira y ustedes los mataré a espada y las mujeres quedarán viudas y a los huérfanos. Esto nos está diciendo cómo Dios ama a las viudas, a los huérfanos. Esto es lo que aprendemos cuando estudiamos estas cosas. Miremos en Éxodo 22, 26, 27. Si tomas en prenda en mano a tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? ¿Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque yo soy clemente? ¿Qué? ¿Hay clemencia en el Antiguo Testamento? Pero no hay nada en el 10 mandamientos de que no cuides a gente que ni siquiera. Éxodo 23:1-2. No prepararás falso rumor. Mire, esto es una locura. Dice, no consentirás con el impío para hacer castigo de falso. ¿Quiénes han escuchado testigos falsos? No seguirás a la multitud para hacer mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para prevenir justicia. Decimos que todas estas cosas ya no existen, que ya no son válidas. Por supuesto que no. Entonces, la regla de seguir a la mayoría es cuando uno sigue, cuando uno no sabe la verdad. Muchas veces la mayoría está en lo que equivocado. Éxodo 18:21. Con seguridad desfallecerás tú y también tu pueblo y estarás contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti, pero no puedes hacerlo solo. Éxodo 23:8. No aceptarás soborno porque soborno ciega y aún al de vista clara y pervierte palabras de justo. No se puede decir que esas leyes ya no son valideras. Éxodo 23:10-11. 6 años sembrarás en tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año lo dejarás descansar para cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Entonces, otra vez, ¿qué nos está diciendo acerca de Dios? Así es como tenemos que leer el Tanakh y la Torah. ¿Qué nos está haciendo del Creador que está dando estas leyes? ¿Que a Él le importa el pobre, los que no tienen poder, los que no tienen autoridad? es donde nuestro corazón debe estar. Yo no puedo creer, pero a veces mirando televisión acerca de estos jóvenes que están golpean a una persona mayor y le roban la cartera o la billetera. Dios quiere que respetemos a los mayores y a los que no tienen. Miremos en Éxodo 23:19. Este es un verso muy mal interpretado. No cocerás en cabrito en la leche de su madre. Acá eso es mal interpretado. Dicen, no comas carne con leche, no comas cheeseburgers. Hamburguesas con queso. Los animales son muy inteligentes. Ellos tienen sentimientos. Lo que está diciendo aquí Dios es que el principio es de que la sustancia que da vida y viene de su madre, de la madre de la leche, no la uses para al momento en que estás tomando la vida de la madre. En Éxodos 23:20-21, de los 600 mandamientos, y el menor es el del bebito, el pájaro y los huevos, y que dice, no tomes, antes de tomar los huevos, tienes que espantar al pajarito, porque a Dios le interesa en realidad los sentimientos, inclusive del animalito más, de la criatura más pequeña en la tierra. Entonces dice, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Él dice, los discípulos están diciendo, están mostrándonos el camino. Y luego dice, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará tu revelación de ustedes, porque en él está mi nombre, dice el Señor. Esto es tremendo. Aquí Dios está diciendo, le estoy mandando un mensaje que tiene el poder de perdonar los pecados. Cuando piensas en el Evangelio, ellos clamaron que Yeshua era Dios porque él perdonaba pecados. Yo puedo hacerlo todo. Puedo decirte que te levantes y camines también. Cuando pensamos en Yeshua, dice, yo soy el camino, la verdad y la luz. Entonces aquí tenemos un mensaje enviado por Dios en Yeshua. Y dice, yo soy el camino, yo soy. Y también dice, voy a preparar un lugar a ti, como el novio se va de la novia después de betrothal para preparar casa de su padre, en la casa de su padre. También es fascinante que tampoco dice que viene en mi nombre. Dice, mi nombre está en él. No puedo dejar de pensar de Colosenses 2:9. Por toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y dicen, obedecen su voz. Ese sinónimo de la palabra es el o verbo, es Yeshua. Apocalipsis 1:10 dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como una sonido de trompeta. Entonces Dios le dijo a Moisés, Éxodo 24:1-3, sube hacia el Señor tu y Aarón, Abiú, y los ancianos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán al pueblo, subirá con él. Moisés vino con el pueblo del Señor y le dijo, trajo las palabras del Señor Mishpatim, y todo el mundo dice lo que nos dice, vamos a hacer, y esto es algo que muchas personas pierden. Pero cuando se pregunta, ¿quién escribió los mandamientos primero, Moisés o Dios? Los 10 mandamientos primeros, ¿quién los escribió primero? La gente piensa que la mayoría lo hizo 10, pero no, en realidad Moisés los escribió primero. Y aquí está Éxodo 24:8-9, Moisés después que Dios habló, Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar del pie del monte con 12 columnas a las 12 tribus de Israel y envió jóvenes a Israel que ofrecieron holocaustos, aplicaron novillos. Y Moisés también tomó la mitad de la sangre, la puso en las vasijas y luego dijo, y tomó el libro del pacto, eso, y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos, obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo, y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas palabras. Entonces, Moisés fue el que escribió todas estas palabras, y después que lo escribió, las leyó todos, todos los escucharon, y todos dijeron, lo vamos a hacer. Y miremos en el verso 12-14, y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que yo he escrito para instrucciones de ellos. Moisés escribió primero, y ahora segundo es el Señor. Entonces Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió al Moisés del monte de Dios y dijo a los ancianos, esperemos aquí hasta que volvamos, espérennos aquí hasta que volvemos. Aarón y Hur están con ustedes, a que tengo algún asunto legal con ellos. ¿Cuál era el problema aquí? Es que Aarón tenía el libro y ellos habían estado de acuerdo en hacer lo que decía, y cuando Moisés y Josué subieron. En el verso 16-17, la gloria reposó sobre el monte de Sinaí, la nube cubrió los 6 días. Al séptimo día que están entrando, Dios llamó a Moisés en medio de la nube. A los ojos de los israelitas aparecieron como una gloria, era como un fuego consumidor. En Éxodo 34:29-33 dice, esto es fascinante. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a los israelitas, la piel del rostro de Moisés resplandecía. ¿Qué hicieron? Tuvieron temor de acercarse a él. ¿No tendrías temor si alguien, la cara de alguien está como fuego? Y Moisés lo llamó, vengan aquí. Y Aarón se acerca y están. Y luego de eso, después que lo ve, le acercaron los israelitas y les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en Monte Sinaí. Y ahora dice, y esto es que esto es tremendo. Y dice, cuando Moisés acabó de hablar, se puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué se puso un velo sobre su rostro? Porque todo el mundo lo estaba mirando. ¿Qué pasa si tienes algo en tu algo malo en tu cara y todo el mundo te está mirando, te queda mirando? Entonces su rostro está brillando mientras está hablando del Señor, pero cuando ya terminó se cubre la cara con un velo. Y con esa mente miremos 2 Corintios 3, 12 a 14, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha frecuencia. Y no somos como Moisés, que puso un velo sobre su rostro para que los israelitas no se fijaran su vista en el fin de aquello que había que de desvanecerse. ¿Qué es lo que debía de desvanecerse? Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Entonces, no es la Torah que ya no va a permanecer, sino que el velo. Moisés va a desvanecerse, no va a permanecer. El velo no va a permanecer, pero la Torah va a permanecer. Hay un velo, yo creo que hay un velo que nos cubre a todos, completamente a todos. Entonces no vemos la presencia de Dios. Y está diciendo Isaías 25:7-8, cuando el velo se ha quitado y El conocimiento de Dios va a cubrir la tierra como el agua cubre el mar. Miremos, eso fue en Isaías 25:7-8. Ahora estamos en 2 Corintios 3:15-18. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre los corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, ¿recuerdan cuando Moisés miró la zarza ardiente? No fue hasta que él vio la zarza ardiente que Dios habló. Si él no hubiese volteado a mirarla, Dios quizás no lo hubiese hablado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, de donde el Espíritu del Señor hay libertad. Okay. ¿Por qué el velo está todavía? Aquí hay una clave. Eso es algo muy importante. Cuando se está hablando acerca de Israel, no específicamente, pero el pueblo en general, se nota que dice cuando alguien se vuelve al Señor, el velo se va a quitar. Y cuando Moisés se lee que hay un velo, aquí está la razón. Es en Éxodo 20:18-21. Dice, todo el pueblo percibía truenos, la relámpaga, el sonido de la trompeta en el monte Sinaí y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio que ellos temblaron, se mantuvieron a la distancia. Entonces dijo Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros porque no sé que muramos. Entonces pienso que ese velo está cubierto. Y creo que ese es Moisés, que solo quiere escuchar a Moisés. Ellos no quieren escuchar del Señor. Cuando ellos se volteen y digan, y que ya no solo quieren escuchar de Moisés, pero quieren escuchar al Señor, entonces el velo se va a quitar. Yo creo que el Señor está esperando para que Israel se quite ese velo y no basarse solamente en Moisés sin querer escuchar al Señor. Lo que voy a hacer ahora en los siguientes 15 minutos que tenemos, quiero compartir una oración que yo creo va a cambiar sus vidas. He hecho esto por mucho tiempo, cada mañana. Es lo primero que hago en las mañanas cuando me levanto. Y se llama el Modeh Ani, que significa yo estoy agradecido. Es muy importante. Quiero decirles que es esta. Una traducción en inglés primero, después le voy a dar la correcta. Y estas tarjetas que todos ustedes probablemente ya tienen, pueden seguirme. Pero la primera oración que los judíos que aman al Señor se levantan y dice, te agradecemos, Señor, por regresarme a la vida con amor y compasión. Grande es tu misericordia. Vamos a mirar las primeras dos letras. Aquellos que están tomando la clase de hebreo pueden mirar dice Modeh Ani. Y lo que significa es, yo estoy agradecido, pero no me gusta de esa forma. Ani es yo soy. Ani Joseph. Ani Joseph. Yo soy José. El problema que tengo con la mentalidad de inglés o español o del oeste, esto es acerca de mí, de yo. Yo estoy agradeciendo. En el hebreo se dice el verbo primero. Entonces es agradecido, es como estoy. Entonces, la gente piensa que ellos están consumidos por trabajos, pero no, es cultura. Inclusive el idioma es de acción primero. Entonces, agradecido es como estoy. Agradecido. Para las damas es modá, para los hombres es Modeh Ani, y para las damas es Modeh Ani. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que no murieron cuando estaban durmiendo? ¿Sabes? Lo primero que uno se hace es agradecido estoy. Es un gran momento en pensar en quién soy yo. Cuando uno dice quiénes somos, estás preguntándote quién soy, pero quién eres tú. ¿A quién le estoy diciendo quién eres tú, Dios? Necesitamos darnos cuenta de que están sucediendo muchas cosas en este mundo que no sucedieron. Si no tuviste nada que ver con eso, alguien más lo hizo. Para ayudarnos a entender esta oración de despertar, veamos algunas palabras en raíz hebrea. Veamos en otras palabras para gracias. Gracias es todá. Todá es gracias. Y si se dice todá rabá, se está diciendo gracias. Rabá también significa no solo gracias, es muchísimas gracias. Todá rabá. Entonces, ven aquí, varias de las letras son muy similares. Y solo es la primera letra que es diferente, si ven en la diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre modá y todá? Los dos significan gracias, pero modé implica rendirse, admitir, reconocer. Es como admitir que uno está en lo equivocado y que la otra persona está en lo correcto. Modá ani, estamos diciendo, Dios, no solo te agradezco, pero me rindo a ti, admito que tú eres el número uno y no yo. Entonces hay mucho más en esta palabra de lo que podemos pensar. Entonces aquí vemos todá y modé. La siguiente es hod. Modé. Si notas con la letra hey en el frente, significa gloria o asombro. Hodú es alabanza. ¿Y quién puede leer la última letra, palabra? Yehudi, judío. Ser un judío básicamente significa un judío significa ser modé, rendirse, agradecido ante Dios. Eso es lo que significa ser judío. Ser en agradecimiento, rendirse a Dios. Cuando decimos modé ani, estamos diciendo agradecido es como estoy. Entonces, modé ani, yo soy lefaneca. Esta palabra ni siquiera está en la traducción en inglés. Y eso es porque me gusta enfocarme en esta palabra también. Básicamente, lo que estamos diciendo, aquí estoy vivo. Y el instinto natural cuando empezamos nuestro día es, okay, yo y tengo que enfrentarme al mundo. Y si alguien aquí, mejor que cumple con mis deseos. Cuando decimos modé, no, estamos diciendo me rindo a Dios y tú eres primero y hay otras cosas y otras personas que están en este mundo y que hay cosas más altas que yo en este mundo y son simplemente un siervo. En las Escrituras vemos Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de carne, pero los que viven conforme a mi espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, cuando decimos modé, ani, estoy diciendo, te reconozco, Dios, sé que estás ahí en lugar de que solamente yo estoy. Hay un Dios en este mundo, es reconocido. Se agradece, se admite, se rinde uno a Dios. Ahora quiero explicarles acerca de ani. Cuando digo ani, que significa yo soy, ¿quién soy yo? Que cuando digo, ¿quién soy yo? Si tú preguntas a alguien, ¿quién soy yo? Todo el mundo te va probablemente diferentes opiniones, porque algunas personas a lo mejor me conocen como papá, otro como esposo, otro como trabajador, o como alguien que lo cortó en la carretera. Alguien me conoce en muchas formas, diferentes formas. Pero en realidad, ¿quién soy para Dios? ¿Quién es qué es mi esencia? ¿Quién soy realmente? Soy más que un papá, más que un esposo, más que un alguien que se cruza en el camino de otras personas en la carretera. Cuando uno dice modé ani, agradecido soy, pero solo estamos diciendo al papá, Piensa en quién eres, toda tu esencia, de quién tú eres. Cuando dices modé ani, madá ani, estás diciendo gracias, estás reconociendo a tu creador, a todo mi ser, todas mis emociones están rindiendo agradecimiento a este ser supremo. Una de las cosas interesantes que es importante es que rendimos a nuestra esencia y trae humildad, porque uno se da cuenta de que no eres una cosa muy importante, pero que hay un Dios ahí que creó todo. Y una cosa de humildad es que no es lo que muchos piensan. Uno aún tiene su estima propia. Humildad es que no uno piense menos de sí mismo, es que tú pienses menos acerca de ti mismo. En la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios, hoy día quiero hacer lo que tú quieres. Lo que tengo es un regalo de Dios, no es algo que me merezco. Al final, no importa si estás en la imagen, solo estamos aquí para hacer lo que Dios nos dice. Y todo, puedo tener que decir que eso es. Esta debe ser la actitud de nuestro corazón. En Números 12, 1 al 4, Moisés, ustedes saben que Moisés escribió la Torah, ¿verdad? Dios le dijo qué escribir. Pero ¿cómo te gustaría ser Moisés y escribir esta frase? Y ahora, Moisés era muy humilde. Si tú eres Moisés y estás escribiendo eso. Moisés es muy, muy humilde de todos los siervos de la tierra. Toma mucha humildad cuando dice modea, moda, ani. Lo que estás diciendo es que Dios, soy agradecido que estoy en vida y me entiendo de tu esencia y quiero darte todo lo que yo soy. Entonces, sé moda, ani. Modé a los hombres, moda a las mujeres. Vamos a ir a la faneca, y lo que significa es la letra P, que significa delante de tu rostro. Estoy agradecido delante de tu rostro para tu ser esencial de quién eres. Es para ti, soy completamente por todo. Está diciendo todo lo que es de mí, está agradecido por todo lo que tú eres tú. Lo más dentro de mí, te está hablando a ti. Cuando se dice uno, modé anil la faneca, es agradecido soy, todo lo mío. Todo. Estás diciendo, estás rindiendo, estás reconociendo la existencia de Dios y es lo primero que haces. Tratemos esto en el inglés, en el hebreo. Modé ani lafaneja, que es agradecido estoy ante tu rostro. Tratemos otra vez. Modé ani lafaneja. Es la faneca. Miremos las siguientes tres palabras. Malek Hai Bekiam. Vamos a hablar acerca de esto. Van a ver. Melech es rey. La letra es I y el resto de la palabra es eterna. Quiero hablar acerca de esas tres palabras. Melech es rey. Pero rey, no entendemos en realidad lo que es. Melech es una palabra mucho mejor de rey, porque ¿qué pensamos de los reyes? Guillotamos a todos los reyes del pasado y ahora elegimos a los presidentes y luego los eliminamos. Ahora la gente decide. Un rey es un déspota en nuestra mente. ¿Qué se supone que significa ser un rey? La palabra Melech. A Melech solamente aceptan voluntarios. Eso es importante. Básicamente se usa la. Y Dios reina por su propia palabra. En Daniel 6:15, entonces aquellos vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconozca, oh rey, que es ley de medos y persas ningún mandato edicto que el rey establezca puede ser revocado. Luego miremos en Esther 1:19, si te place al rey, si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba a las leyes de Persia Media para que no sea revocado. Entonces, cuando se hable, oh reino, rey y eterno, te voy a decir de la mentalidad hebrea en lugar de la occidental. Si un rey reina por su palabra, así es como Dios creó todo por su palabra. Él dijo, que haya luz y hubo luz. Lo que es emocionante de su historia es que todo sucede acerca de acuerdo a su palabra. Y lo emocionante de su historia es que tú participas. Y aquí eres parte de la existencia de la historia de un Dios. Y aquí te encuentras en la escena 6000 de la ley 2018. Eres parte de su historia, tienes un rol, tienes parte de la historia. Y dices, ¿por qué parte voy a jugar? Él te permite la libertad de hacer tu rol. ¿Cuándo empieza eso? Él habla y las estrellas se hacen. Miren en dónde estamos. Salmo 33:6. Él es un rey que reina por su palabra y tiene una palabra, un rol para ti como parte de su reino. La siguiente es la palabra Jai, que significa fuente de vida. Él es la fuente de nuestra vida. Él está aquí en él ahora, no muy lejos ni distante, pero impregnado toda la vida en el derecho aquí. Y ahora, y estás en todas partes, llenando todo espacio, cada célula, cada átomo. ¿Han pensado en lo que es eterno? No principio, no hay fin. Es simplemente increíble. Dormir es un tipo de... Vamos a hacer eso. Digamos las tres palabras juntas. Melech Chai Bekiam, que dice rey que vive en la eternidad. Melech Chai Bekiam. Melech Mode Ani Lefaneja Melech Chai Bekiam. Es que es agradecido estoy ante tu rostro, reino viviente y eterno. Vamos a la siguiente palabra. Shehek Sarta Bi. Shehek Sarta Bi. Shehek Sarta Bi. Y dice, regresas detrás, dentro de mí. Reunido entre mi alma y mi cuerpo. ¿Quiénes saben que el dormir es como una clase de muerte? Cuando uno va a dormir, uno llega a un punto en que básicamente debemos rendirnos a dormir. Mientras dormimos, estamos totalmente indefensos. Sería aterrador si no lo hubiéramos experimentado muchas veces antes de saber que en realidad podríamos despertar de nuevo y estar ilesos. Dios es tan piadoso, nos devuelve nuestra alma y tenemos otro día. Y cuando decimos Shekeh Hazarte, regresas dentro de mí, me das un renuevo, reúnes a mi alma y mi cuerpo. Nishmati, mi aliento de vida. Una de las cosas interesantes acerca de eso que no puedo dejar de pensar es en Génesis capítulo 2:7, cuando dice, entonces el Señor Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. y se convirtió en un ser viviente. Es como que Dios nos está haciendo un CPR. Está respirando delante de nosotros. No pienses en términos de capturar un aire frío y ponerlo dentro de una vasija. No. Cuando dice, regrésamelo a mí, dice, piensa como que la vida de Dios entrando a ti cuando Él respira su aliento y le da vida dentro de ti. Cuando Dios pone su aliento de vida en ti, Dios está diciendo, quiero experimentar la vida a través de ti. Wow. Estoy viviendo mi aliento delante de ti, mi vida dentro de ti para ver lo que tú veas, experimentar lo que tú veas, porque quiero estar dentro de ti. Por eso la Biblia dice, el reino de Dios está dentro de ti.
Wow.
Ese es el rey, él quiere estar contigo, quiere experimentar la vida delante de ti. Y cuando le preguntamos, que si supiste que me pasó esto, o sea, yo estuve ahí delante de ti, estuve contigo. Él quiere ver tu dolor y tu alegría dentro, a través de tus años, de ti mismo. Por eso trae la vida nuevamente cada mañana para andar contigo durante todo el día. Entonces digamos, Shehe Hazar Bi, Hazar Tabi, Nishmati, cuando regresas el aliento de vida, ¿cómo lo hace? Behemla, con compasión, con piedad. No lo hace, aquí va tu alma, ¡pum! No, es como un beso suave, un beso muy tierno en los labios. Y lo hace con compasión, con misericordia y gracia. Y no lo hace dependiendo de cómo nos hemos portado el día anterior. Acá tenemos Melech Hai Bekiyan Shehe Kesar Tabi Nishmati Behemia. Finalmente, Rabba Emunetecha. Rabba es very much, mucho, pero grandioso. Y de la palabra Emunetecha se ve la palabra Amén. Emuna. Todos ustedes saben que Dios es como en Deuteronomio 32:4, la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, sin injusticia, justo y recto es Él. Cuando no se confía en el líder, Dios les había dado. Tenemos que entender que Dios es fiel. Cuando nos levantamos, nos despertamos, lo primero que decimos a Dios es, nos rendimos, te confiamos en ti. Y digámoslo juntos. Modé ani lefaneja melech chai vechiam Shecheha Sartabi Nishmati Behemla Rabba Emunatecha.
This time I've got the Hebrew and try to look at the Hebrew more than the transliteration. Okay.
Mode ani otra vez. Lefaneja Melech Chai Vekeyam. Shecheha Sarta Bi Nishmati Behemla. Rabá Emunatecha. Básicamente lo que estamos diciendo es, agradecido estoy ante tu rostro, oh Rey viviente y eterno, por devolver mi alma dentro de mí con piedad. Grande es tu misericordia. ¡Qué manera de empezar el día! ¡Amén! ¿Con eso nos ponemos de pie?
musicians come forward and the prayer team can come forward. But this to me, what a wonderful way to start your day.
Esta es una forma muy maravillosa de levantar, de empezar el día. Cuando me despierto antes de salir de la cama, y a veces cuando ya estoy listo para hacer mi café y la oro. El hebreo es increíble, pero si no lo puedes hacer en el hebreo, pero es divertido hacerlo en hebreo. Pero piensa en el concepto de lo primero, es que le agradeces a Dios, hay un Dios, y le agradeces por despertarte, es la fuente de vida y quiere vivir este día a través de ti y la está restaurando con compasión y tú estás reconociendo lo misericordioso que Él es. Es difícil que tu día vaya. Padre, te damos muchas gracias por este día y te pido que ayudes a cada uno de nosotros cuando nos levantemos a empezar nuestro día, que te reconozcamos, que te agradezcamos y por retornarnos este aliento de vida, esta vida. Y nos damos cuenta de que somos un equipo, de que tú estás con nosotros y te damos gracias porque lo haces con tanta misericordia y amor y sabemos que eres fiel en una forma tremenda. Eres muy fiel y te damos muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Quienes necesitan oración pueden acercarse al frente. Padre, te damos muchas gracias. Te amamos tanto, Señor. Queremos rendirnos a ti. Hemos hecho un desastre en nuestras vidas y ponemos nuestras vidas en tus manos. Queremos rendirnos a ti porque nos amas con tanta misericordia y piedad por ti y para nosotros. Todo es relación. Sabemos, Señor, que a veces rompemos tu corazón, pero sabemos que eres muy fiel y, Señor, venimos nuevamente hacia ti porque tenemos hambre de ti. Y como tus hijos sabemos que tú quieres alimentarnos porque eres un padre muy gentil. Y le dijiste y nos has bendecido de esta forma. Iberreja Adonai Berishmaeja. Ya er Adonai Panabeleja Vijuneca. Yisa Adonai Beyasenleja Shalom. El Señor te bendice y te da y hace resplandecer su rostro sobre ti. El Señor levanta su rostro y te da gracia en ese maravilloso nombre. Eyer Asher Eyer. Gracias. Están.